Muy bien, seguimos adelante en esta mañana informal. Lo tenemos a Eduardo Tati Rodríguez en línea, porque le vamos a preguntar algunas cositas de la actualidad villamariense. Claro, ayer a Tilio hubo una especie de intento de toma, ¿cómo lo vamos a llamar? No lo sé, pero le preguntemos justamente...
Apropiarse de lo ajeno.
Exacto. ¿Cómo está, Tati? Buen día.
Hola, Eduardo. Tati, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Gaby? ¿Quién más?
Y a Tilio.
Fofó y Miliki.
El primo de la
Gaby, piquetera. Gaby, Fofó y Miliki. Yo soy el primo de la piquetera.
No pensé que podía ser el sapo cativo o algún otro humorista cordobés.
No. El chiste fue de ¿cómo es que se llama el humorista negro?
¿De quién era?
El humorista recién? El del tartamudo. ¿Cómo es?
Bueno, no.
Es de Continental. Es un tipo de Buenos Aires.
¿Alejandro? Grandinetti.
Grandinetti.
Gardinetti.
De Garden, viene de Jardín.
Alejandro Gardinetti.
¿Cómo estás, Tati? Buen día.
Muy bien, buen día. ¿Ustedes cómo están?
Bien. Fantástico.
Bueno, ¿qué pasó ayer en La Calera con esta especie de toma de terreno?
Bueno, a ver, el día martes, pasado el mediodía, un grupo de vecinos decidió acampar en un espacio público allí en La Calera, en calle de Anfunes y Rucci. Se forma un triángulo donde hay implementada una cancha de fútbol rudimentaria, que a veces también es un lugar donde algunos desaprensivos van y tiran basura, pero bueno, es un espacio público del barrio La Calera.
Sí.
Y un grupo de personas se instalaron allí cuando tomamos conocimiento a través del informe de Seguridad Ciudadana, las cámaras de la sala de monitoreo y el personal policial, y nos presentamos en el lugar, también se hizo presente la fiscalía y se nos informa que habría 14 personas con alguna necesidad habitacional a cubrir. Y bueno, tomamos conocimiento de la situación, empezamos a indagar, averiguamos y efectivamente, si bien como el grueso, te diría, de los latinoamericanos, hay gente que no cuenta hoy con su casa propia, de allí a estar en una situación de calle, como se reclama, hay un trecho muy largo para recorrer.
Sí.
Entonces, a partir de allí, tomamos intervención. Ayer se los invito a participar en una reunión y hoy por la mañana vinieron tres personas en representación del grupo a traer su proposición y nosotros desde el Estado Municipal los recibimos, yo como secretario de Gobierno y me acompañó María Laura Mancilla, que es subsecretaria en la Secretaría de Inclusión y Territorio, y bueno, se le explicó que el municipio tiene, para casos como este, todo un sistema administrativo donde se reorganiza, digamos, se estudia la necesidad que se plantea. No todos los casos son iguales, por ende, no todas las respuestas y el abordaje del problema es igual. Entonces, para eso hay profesionales técnicos desde lo arquitectónico, hay trabajadores sociales, asistentes sociales que se entrevistan con las familias, evalúan la situación, se los aborda también desde el lado de la salud. Y bueno, y con todo eso se hace un combo de información donde se determina la prioridad, la mayor o menor prioridad que pueda tener una familia en cuanto a una necesidad a cubrir desde el punto de vista habitacional.
Claro.
No por mucho gritar se tiene más derechos, es decir, no por ocupar una plaza o un espacio público van a obtener algún beneficio. Y mientras estén en esta situación de ocupación, obviamente el municipio se ve impedido de poner en marcha estos mecanismos de ayuda.
Claro, ellos...
¿Están ahí, perdón, sí. ¿Están ahí todavía?
Por los canales normales.
Exacto, sí.
A ver si me escuchás, Tati. ¿Están ahí todavía en estos terrenos de Rucci? Y me dijiste Funes, de Anfunes.
Rucci y Anfunes, sí. A ver, no tengo información de que hayan desistido de la toma. La reunión nuestra se extendió por una hora, hora y media aproximadamente, desde las 9 hasta las 10:15, 10:20, 10:30, más o menos, fue el horario o el lapso que duró esta reunión. Las tres personas que vinieron iban a trasladarle a sus pares cuál ha sido la posición del municipio. Es decir, la demanda habitacional es una necesidad que creo que desde el sur de México a Ushuaia es común a todos los países que integramos Latinoamérica. También es común a todos los países que los estados no están en condiciones de darle una solución inmediata. ¿Sí? Esto se hace de manera integral, evaluando situación por situación, individualmente y en base a la posibilidad que tiene el municipio. En ese sentido, el municipio ha proyectado algunas soluciones que se han ido cristalizando ya en aquellos proyectos en alguna realidad, como son las intervenciones en las 23 hectáreas que se han estropeado en la gestión anterior, se están urbanizando, se han urbanizado sectores detrás de barrio Las Playas, pero para poder acceder a estos beneficios hay que respetar una serie de trámites administrativos que son los que anteriormente mencionaba. Quien quiera saltearse estos trámites, evidentemente no va a obtener ningún beneficio.
Yo quiero hacer una sola pregunta, Tati. En virtud de lo que estaba expresando anteriormente, no por mucho patalear van a conseguir lo que corresponde mientras no lo hagan por los canales convencionales, ¿no? Es decir, yo tomo un terreno por la fuerza y no por eso voy a obtener realmente un resultado positivo. Sobre este tema que vos planteaste bien claramente, la pregunta mía sería, si yo me encuentro de repente, me hago autorreferencial, hago de cuenta que estoy sin casa, me quedé por el motivo que sea, no tengo dónde estar, me voy a un terreno baldío y allí procedo de la manera que no debo proceder. ¿Cuál sería la manera correcta? ¿A quién yo y mis dos o tres acompañantes, qué deberíamos hacer para que la cosa corra por el cauce que debe correr? ¿Cómo se viabiliza todo esto para que la gente pueda llegar a tener un principio, al menos, de solución y atenuar, digamos, lo que es la coyuntura? Porque hasta que no es que me van a otorgar una casa inmediatamente, pero mientras tanto, en los días subsiguientes, yo tengo que, de alguna manera, cubrirme. ¿Qué debo hacer? ¿A quién me dirijo para que mi reclamo vaya por los cauces que corresponden? Esta es la pregunta puntual.
Bueno, el abordaje principal se hace a través de las trabajadoras sociales que están vinculadas a la Secretaría de Inclusión y Territorio. Uh-huh. Allí se haría un diagnóstico de la situación. En muchísimos casos, el municipio ha absorbido la necesidad y ha alquilado o ha facilitado algún espacio para que situaciones de calle, como sería la que me estás planteando, situaciones de calle, tengan una solución inmediata mientras se tramita alguna ayuda social, se evalúa por qué perdiste el trabajo, por qué perdiste tu casa.
Exacto. Es decir,
no es que solamente se ataca el problema, sino que se hace un abordaje integral de la situación de calle en la que se puede encontrar una persona. En más de una oportunidad, y te saco de la autorreferencia, Atilio, nos encontramos con personas en situación de calle cuando analizamos la situación. Entonces, hace 10 días que se peleó con su padre de La Pampa y se vino para acá.
Ah, sí, sí.
Y bueno, entonces, ¿qué hacemos?
Claro.
Comunicamos con el padre, lo volvemos a trasladar a La Pampa. Uh-huh. Esto sucedió mucho durante la pandemia. La pandemia hicimos más de 150 traslados en estas condiciones.
Sí, es verdad eso. Sí,
Se analiza toda la situación para que, para evitar generar una injusticia o una situación de inequidad, donde a lo mejor quien viene transitando, y acá vuelvo a autorreferenciarse, se inscribió en el Instituto de la Vivienda, manifestó cuáles son sus ingresos, cuál es su capacidad de pago, qué cantidad de hijos conforman el grupo familiar, si los hijos tienen alguna necesidad en particular, alguna discapacidad, alguna enfermedad, si están escolarizados, si no están escolarizados, si el papá y la mamá tienen trabajo, si ese trabajo es formal o es informal. Se hace todo ese análisis de la situación para decir, bueno, a este grupo familiar la solución es un plan A, un plan B, un plan C, o el que corresponda.
Es una causalidad múltiple, Tati, exacto. Causalidad múltiple.
Terreno, no es la solución, porque a lo mejor no tiene que poner arriba.
Exacto.
¿Sí? Y hay gente que tiene el terreno y a lo mejor necesita los materiales. ¿Para qué le vas a dar otro terreno si ya tiene uno? ¿Eh? Y por ahí a lo mejor tiene un familiar que lo puede asistir durante un tiempo mientras se construye su casa, entonces el municipio está presente por ahí colaborando con alguna alguna asistencia alimentaria o alguna asistencia de salud. Entonces, esa es la forma de paliar este tipo de situaciones.
Tati, más allá de si la actual gestión tiene un aprobado o no en materia habitacional, esto es algo también que debe ser objeto de análisis propio de parte del equipo de gestión del municipio. porque es cierto, la cuestión habitacional es una problemática de toda Latinoamérica, indudablemente, pero bueno, también, debe hacer un análisis, un mea culpa la municipalidad, si se han hecho las viviendas necesarias o no para el crecimiento que tiene la ciudad. Yo no los voy a... No les voy a poner un aprobado, no les voy a poner un reprobado. Me parece que es algo que también el municipio debe analizar, si es una cuestión que por ahí perdió de mirada de su actual gestión.
De perspectiva.
De perspectiva. Pero más allá de esto, pensaba, cada vez que hay años políticos...
No, creo que el municipio, en ese sentido, ha hecho muchísimo en esta gestión.
¿Cuántas casas entregó el municipio en la gestión de Gil?
Viviendas, se han generado más de 500 lotes con sentido de aplicarlos a viviendas sociales. Se han empezado a urbanizar ya las 23 hectáreas, se ha empezado a urbanizar el sector que está detrás de los chaleces en Barrio Las Playas. Es decir, no se trata solamente de decir, toma o vení. Es decir, se hace toda una evaluación previa, que después lleguen los servicios, que después lleguen las cloacas, que después pueda llegar el agua, que pueda llegar la luz, el gas, el pavimento, porque si no se hace esto de manera ordenada, nos encontramos después con una situación de que la necesidad de vivienda después se transformó en una necesidad de servicios que es imposible cumplir.
También es cierto, Tati, que se han entregado viviendas.
La que organiza este crecimiento demográfico.
Tati, también es cierto que se han entregado viviendas que hacía 20 años debían entregarse, con una demora importantísima. Y después tenés otros que se golpean el pecho señalando este tipo de necesidades. También es cierto que se olvidan de que cuando estuvieron en el poder no hicieron las cosas como correspondía. Esto hay de todo en la vida del señor. Pero lo que yo te quería decir en particular, ¿ves alguna intencionalidad política? Me da la sensación que cada año electoral surgen este tipo de grupos y demás. Ha pasado en el San Martín, ¿te acordás? Ahí en estos terrenos donde estaba el circo en una época. Es como que este tipo de fenómenos de tratar de usurpar terreno se da con mayor frecuencia en los años electorales. ¿Ves algún tipo de agite por algún grupo político en particular o no es este el caso?
A ver, eso es lo que deberían responder las personas que están ocupando en este momento la plazoleta de Barrio La Calera. Es decir, si hay intencionalidad política o no en esta usurpación o en esta toma, lo sabrán ellos. Sí, te puedo decir que no están dentro de los carriles donde aparecen las soluciones. Es decir, la solución al problema que nos vinieron a plantear se busca de otra manera y es la forma en que le ofrecimos ponerla en marcha a partir de mañana. Les pedimos que cesen en su situación de ocupación de ese terreno, que se abstengan de realizar alguna construcción allí, porque eso es un espacio público, ¿sí? Y que a partir de mañana, si estaban con intenciones de buscar la verdadera solución a su problema, estaba a disposición de ellos el Instituto de la Vivienda con todos sus profesionales. De allí en más, si a pesar de este ofrecimiento del municipio, ellos persisten en su actividad de ocupación ilegítima de ese espacio, bueno, ellos le atribuirán la intención que quieran atribuirle. Sí te puedo decir, y coincido contigo, Gaby, que en años electorales o en inicios y finalizaciones de mandatos ocurren, no aquí, en todos lados, este tipo de acciones.
Por eso te preguntaba. Bueno, vamos a ver, entonces, van a seguir las reuniones por este tema.
Desde ese punto de vista.
Bueno.
Nos entrevistamos con tres representantes de estos 14 vecinos que plantean una necesidad y les manifestamos cuál es la forma de empezar a abordar esa problemática.
Bien.
Queda en ellos cesar en su actividad de ocupación y admitir la solución pacífica de esta situación o persistir en la toma y, bueno, ya intervendrá la justicia.
Uh-huh. Bueno, seguramente va a ser un tema que vamos a seguir charlando de aquí en más, viendo cómo siguen buscando soluciones y ver cómo en definitiva queda este tema en particular. Pero por otro lado te queríamos consultar, hoy es el primer show de Ricky Martin. ¿Qué injerencia va a tener el municipio en lo que es estacionamientos, en lo que es cuidado de los coches, seguridad. ¿Hay un operativo en el que van a estar colaborando ustedes?
Y nosotros vamos a estar en el reordenamiento vial que se va a producir. Se produce un corte en Bruno Ceballos y La Rioja. Se produce un corte en el Pío González y Valerri, y el Pío González y Providencia, con un corte parcial, con un inspector, con tránsito en una sola mano. Uh-huh. Esto debido a que va a haber un espacio gastronómico cercano al anfiteatro, donde se garantiza el tránsito peatonal en ese sector, y el tránsito vehicular cercano al anfiteatro por calle Valerri y por calle Providencia va a tener inspectores allí ordenando el tránsito.
O sea que entonces, le pedimos
seguridad de la vía pública, los organizadores, que son, es una empresa privada, tanto dentro como fuera del anfiteatro, han contratado el personal policial adicional que corresponde.
Ah, bien, bien, correcto. Pero digo, ¿nadie te va a cobrar el estacionamiento? ¿No va a haber vivos en ese sentido? ¿O qué sé yo, los famosos trapitos no van a aparecer?
Las mismas personas que han intervenido en los que dispusieron del recorrido Peñero, uh-huh, ¿sí?, van a estar controlando los sectores de estacionamiento y trabajando a voluntad de quien estaciona, digamos.
Ok. Por otro lado, ¿comienzan las clases ya los chicos del nivel inicial? ¿Han arrancado las clases, decíamos, los primeros grados en este periodo de ambientación, como lo llaman en las escuelas? ¿Se ha diagramado el famoso operativo blanco?
Sí, a ver, los operativos blancos son... Ayer hablábamos de ese tema con el director, con Carlos Asolini. Carlos Asolini es el director de Seguridad Ciudadana, que está en la Secretaría con nosotros, un policía retirado, y hablábamos que antiguamente estos operativos blancos los hacía exclusivamente personal policial, no sé si se acuerdan.
Sí.
Yo me acuerdo de chiquito ir a la escuela José Ingeniero y teníamos al policía Sánchez, que era el encargado de cortar el tránsito para que nosotros cruzáramos, sí, y no veíamos la hora de llegar a séptimo grado, que éramos quienes ayudaban al policía a hacer los cortes. Desde hace un tiempo es el municipio el que ha asumido ese rol, y en los colegios de mayor conflictividad vial se empiezan las clases y empiezan los operativos blancos.
Bien, bueno. Así que con este inicio de clases han retomado, vamos a encontrar a los agentes de tránsito, abocados al desarrollo.
No me acuerdo si el negro Rivadera nos ayudaba a cortar el tránsito, pero cuando estábamos en séptimo grado ayudábamos a la mañana.
Sí.
Y íbamos a ayudar a la tarde a don Sánchez.
No, es algo que deberían volver. Vos sabés que nosotros en mi escuela primaria, en Villa del Rosario, los chicos de séptimo grado éramos agentes también de seguridad de nuestros mismos compañeros menores, y teníamos señales de tránsito acompañados, lógicamente, de nuestros docentes, y ayudábamos a cruzar a los chiquitos de primer grado, los chiquitos de jardín. Debería implementarse algo así, ¿por qué no?
Bueno, el año pasado nosotros hicimos una actividad desde educación vial con algunas escuelas, si bien no quedó como actividad escolar permanente, pero durante la presencia del equipo de educación vial en la escuela, con los chicos hacíamos cortes de tránsito y enseñábamos a respetar la senda peatonal.
Bien.
Y es una actividad que a los chicos les encantó, así que este año lo vamos a reproducir.
Bárbaro. Volviendo a las viviendas, me quedé con algo. ¿Cuándo empezaría la construcción en sí de las casas de ahí de las playas?
Perdón, Gaby, no entendí que me quisiste preguntar.
La de las 23 hectáreas, la construcción de viviendas en sí, ¿cuándo arrancaría?
Bueno, hay un sector que ya se les ha entregado la posesión del terreno y han empezado a construir, y hay otro sector de esas 23 hectáreas que son parte de un plan que está trabajando el Instituto de la Vivienda con aportes de Nación para lo que es la infraestructura. Y una vez que se termine la infraestructura, se podrán adjudicar, se hará el proceso de adjudicación para la construcción de las viviendas y se comenzará la construcción. Uh-huh. Está en todo ese derrotero administrativo que se hace en planes de estas características, pero está en marcha, es decir, se ha hecho el marcado de calles,
sí,
se
sí,
ha empezado
sí
con la demarcación de los lotes. Está en marcha ese plan y estimo que en los próximos meses empezará con la construcción.
Tati, lo último. Hoy se cumple ya un mes del inicio de las obras en lo que es la peatonal. ¿Cómo ha habido progreso, el esperado, ha habido demoras? ¿Cómo marcha eso?
La cuadra previa de la peatonal. Bueno, sí, hemos tenido las demoras que ha generado el crimen en algunas oportunidades. Pero entiendo, no es mi materia específica, pero por lo que interactuamos con las otras secretarías, que vamos dentro de los plazos estipulados.
Bárbaro. Más o menos dijeron 45 días por cuadra.
Entre 45 y 60 días de obra.
Ajá.
¿Sí? Okay. Hay que restarle los días que no pudo haber obra por cuestiones climáticas, sí, ha llovido en algunos días, así que eso por ahí puede provocar alguna extensión, pero entiendo que vamos en plazo.
Bárbaro. Y volviendo a eso, ¿se va a inaugurar una vez finalizada cada cuadra o van a dejar cerrado hasta inaugurar todo completo?
No, va a ir habiendo habilitaciones parciales,
bien,
que interrumpa el tránsito.
Entonces,
entiendo que cuando esté todo listo se va a hacer una presentación final.
Exacto. Gracias, Tati, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adiós.
Chao, Tati, gracias.
Bueno, ahí está la información entonces que respecta a esta toma de terreno.
Doctor Eduardo Rodríguez.
Exacto. Bueno, bien.
Muy bien.